Alguien está preparándose, Señor, porque alguien no va a salir igual que como entró. Yo declaro que el poder de tu Espíritu Santo quiebra todo yugo y toda cadena que impide el fluir de tu palabra. Yo declaro que la unción del Espíritu Santo cae en esta habitación y que no hay cadena que no pueda quebrarse en el poder de tu Espíritu Santo. Yo lo creo. Y echamos fuera toda artimaña del diablo que impide el fluir de tu palabra, Señor. Alguien es escogido en esta noche y alguien va a reconocer que es escogido en esta noche. Alguien va a reconocer que es escogido porque tú estás aquí en esta noche, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vírate a 5 personas cerca de ti y dile: yo soy escogido por Dios. Dile: yo soy escogido por Dios. Vamos, dile: yo soy escogido por Dios. Vamos, yo soy escogido. Yo soy escogido por Dios. Tome asiento, tome asiento. La palabra dice en el libro de Isaías capítulo 53, la palabra dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Él cargó qué? ¿Nuestra qué? ¿Él cargó qué, iglesia? Vamos. ¿Y soportó nuestro qué? Dolores. Mira que está a tu lado y dile: tus enfermedades y dolores, dile: tus enfermedades y dolores. No, yo estoy buscando a alguien que testifique con autoridad y le diga: tus enfermedades y tus dolores, dile, tu autoridad. Dice, dile: Cristo las llevó. Y ahora dile: vecino, no, fuerte, vecino, suéltalo ya. ¿Cuánto creen que Dios puede cargar nuestras enfermedades y soportar nuestros dolores? Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Y dice la Biblia que cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos por herido. Alguien que diga: ay. Él cargando nuestras enfermedades y dolores, pero nosotros lo miramos como un herido, agolpeado y humillado. ¿Es cierto o no es cierto que el Cristo que vemos en la cruz del Calvario parece un Cristo humillado? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. ¿Es cierto o no es cierto que la manera que vivimos nuestra vida es con un Cristo que no tiene autoridad y poder? Porque si tú supieras que Él tuviera el poder que Él tiene, tú no te preocuparías como tú te preocupas. Porque si tú sabes que Él va a resolver. Yo tengo un nieto que se llama Alecay y él me mira mi mundo al revés. Y Alecay sabe que cuando abuelo está en la habitación se va a hacer lo que Alecay quiera. Alecay ya lo sabe, él lo sabe. Él está al lado de su mamá y cuando abuelo está en la habitación, él mira a la mamá, estira los brazos y se va con abuelo. Y la mamá le mira y dice: ay, pero mira lo que él hace. Porque él sabe que cuando él esté con abuelo, se va a hacer lo que Alecay dice. No lo que abuelo dice, lo que Alecay diga. La mamá me dijo: no se le puede dar agua a Alecay. Porque los doctores dicen que no se dan agua a los bebés. ¿Y qué hizo abuelo? Le dio agua a Alecay. Pastor, ¿usted está malcriando a ese muchacho? No, a mí me criaron con agua y estoy vivo todavía. Eso de los médicos, no darle agua a los niños, ¿qué es este asunto? 90% de nuestro cuerpo está. Pastor, ¿tú sabes más que un médico? ¿Y usted qué sabe? Le quitan el agua a los niños. Los niños se criaban antes con vianda, tese de hierbas. Y duraban 100 años. No están dando más que leche materna ahora y nos morimos a los 60. Alecay va a llegar a durar 150 años, dice el pastor Juan Rodríguez. Le voy a dar agua con tese. La pastora le prepara tese. El nene mío Josué, tú ves ese pastor. ¿Cuánto aman al pastor Josué? Es eléctrico, ¿verdad? Lo criamos con calabaza. Hierve la calabaza, mi mamá hervía la calabaza, la aplastaba y a comerla. Le poníamos el baby food, lo escupía y dame calabaza. Hasta el día de hoy come, él es un joven loco y radical y come como si fuera un viejo de 80 años. Come cosas, a él le encanta la vianda, le encanta el bacalao, le encanta la cebolla, le encanta la comida criolla. Se crió así y se le crió con carácter. ¿Por qué, pastor? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que una imagen es lo que te dice el mundo y otra cosa es lo que dice Dios. Dios tiene la palabra final en todo. Y hasta que Dios no diga que se acabó, no se acabó. Dios tiene la palabra final. Así que si tu mente te está diciendo que se te acabó, el diablo te mintió. Y a mí no me preocupa que el diablo te meta el paquete y el mentira. A mí me preocupa que tú le creas. Porque una cosa es lo que dice la gente que me rodea y otra cosa es lo que yo permito que digan. Un niño chiquitito en el culto americano se me acerca, el hijo del bajista de nosotros. Se me acerca y vio un video y cuando vio el video, en inglés hay una palabra que se llama creepy. Y creepy es como que misterioso.
Y entonces el nene, yo no estaba en la habitación, yo entro a orar a veces por la mañana y llegué temprano a orar y el nene me vio orando y el nene viene a donde mí. Y tú sabes que los niños pues no están pendientes a ese asunto. Y el nene se me acerca y cuando el nene se me acerca así y me dice, Pastor, y me dice en inglés. Y digo, hey, y me dice, hey, I saw you, yo te vi. Y digo, ¿sí? Y me dice, yes. Y él había visto que habían tirado los anuncios, el anuncio del reino de Dios. Y cuando él lo vio me dice, y digo, ¿sí, lo viste? Y me dice, sí. Me dice, y te ves más creepy. Y yo digo, ¿qué? Me dice, sí, tú me da miedo ver ese video tuyo. Y yo vengo y digo, ¿y ahora? Me dice, no, yo creo que fueron los muchachos con las cámaras que no lo hicieron bien. Me dio un rayito de esperanza después que me insultó. Pastor, ¿y qué es lo que tú estás diciendo, pastor? Lo que estoy diciendo es que fue un niño y nos reímos, pero cuando un adulto te dice a ti que tú estás gordo, que tú estás feo, que tú no sirves, que tú eres un latino, que tú no eres inteligente, que tú no produces, cuando tu esposa, oye, mi esposa dice que yo tengo patas de gallina. Pastor, ¿a quién le pasa eso? ¿A mí? Mi esposa dice, tú tienes patas de gallina. ¿Y qué yo he hecho? Pastor, ¿qué usted ha hecho? Me dedicaba a hacer ejercicio para piernas. Ahora son de gallina, pero de gallina gorda. De gallina. Pastor, ¿por qué? Porque el problema es que mire, mi hermano, nosotros no vamos a admitir, pero las palabras de la gente que nos rodea nos hacen unos daños terribles. ¿Es cierto o no es cierto? Estoy hablando solo, ustedes me están entendiendo. Pero una pregunta, ¿quién le dio el poder a esas palabras? No, el que me la dijo, pastor, no, usted perdóneme, fue usted. Usted fue el que le dio poder a eso. Usted fue el que le dio autoridad y poder a eso. Nada te puede hacer daño que tú no permita que te haga daño. La Biblia dice que Cristo cargó todas nuestras enfermedades y rebeliones en su cuerpo. Pero dice que nosotros lo miramos y lo miramos como un Dios herido. Y la preocupación mía es si tú todavía ves a un Dios herido o si tú ves a un Dios victorioso. Porque hemos estado hablando acerca de ser herido y hemos estado hablando acerca de vivir como herido. Y el asunto no es que tú no te lastimes, siempre te va a lastimar en este mundo. La pregunta es que tú vas a hacer iglesia con lo que Dios determinó sobre ti. Mira, yo puedo profetizar ahora mismo un versículo que Dios me dio. Dios me dio un versículo para profetizarlo sobre tu vida. Y algunos de ustedes, solo con escuchar el versículo, es para que caigan en el altar. Pero tú sabes por qué no vas a caer. Te voy a decir por qué tú no vas a caer. Tú no vas a caer en el altar. Te voy a decir por qué no vas a caer. No vas a caer en el altar porque tú no concibes en tu mente que Dios te pueda ministrar a través de un versículo bíblico y decirte lo que hace falta para tu vida. Tú necesitas que yo vaya y te toque en el hombro y te diga, ven acá al altar. Pero si tú escucharas la recibiera, sería completamente diferente. Porque el problema es que cuando el hombre habla, tú le das poder. Pero cuando Dios habla, tú le das la autoridad que Él tiene. Si Dios te dice, levántate, tú te levantas. Si Dios te dice, resplandece, tú resplandeces. O cuando Dios dice, levántate, tú dices, ah, no, Dios levanta y resplandece. Eso es para el que está al lado mío. Porque tú no puedes recibir la palabra. ¿Sabes por qué? Porque le restaste autoridad a Dios. Porque tu mente te dice una cosa, pero tu corazón te dice otra. Y decía el pastor Josué, en el bautismo, Rolando está bautizándose. Cuando Rolando está bautizándose, el testimonio de él no podía leerlo y eran palabras. Y mucha gente, qué bello, para mí es un lío. ¿Por qué? Porque ese hombre me puso por la gloria. ¿Y cuál es tu problema ahora? Que cuando yo miro al espejo, yo no veo lo que Rolando ve. Pastor, ¿qué significa eso? Que hoy se viraron los papeles. Hoy él me pastoreó a mí. ¿Pero cómo Rolando te va a pastorear a ti, pastor? Sí, porque el problema es que cuando el predicador está en el altar dándote una palabra directa a Dios y tú no la recibes, eso es pastoreo. Tú tienes que romperlo y poder aceptarla. Y mi problema era que él estaba hablando del hombre de Dios que él vio y yo le decía a Josué, ¿qué lío? Y Josué me dice, porque yo digo, ¿y si ahora yo fallo a este hombre? Si yo estoy por ahí, yo fallo. Son palabras de peso. Porque yo sé que yo soy imperfecto y puedo fallar. Y me preocupa, yo no quiero fallarle. ¿Por qué? Porque lo amo en Cristo. Pero me cae un peso encima. Hay pastores que cogen y cogen pompa y dicen, ¡ah! Yo digo, qué lío que me metió Rolando. Se llama el lío de Rolando. Me metió un lío. Y pastor, ¿y a dónde tú vas con eso? Ahora yo tengo que decir que yo hago con esas palabras. Porque la pregunta es si él la vio. Mira, le voy a contar un chisme, que a ustedes les gustan los chismes, le voy a contar un chisme. El domingo pasado estoy predicando en el culto americano y cuando los americanos se ofenden de nada. De nada. Tú tienes que tener cuidado con todo lo que dices. Con el latino decimos todo y nos reímos, nos pedimos perdón y seguimos. Pero con el americano tienes que tener cuidado. Se acabó el culto y estaba lleno de visitas el domingo de Easter. Y o sea, ustedes no se percatan lo difícil que es pararse aquí y predicar tres cultos y hablar por una hora. Porque si yo me siento, si yo voy a tu casa y me siento, ponte a pensar, yo voy a tu casa y me siento en la casa de Vidal, le digo a Vidal, párate ahí, que te voy a mirar por una hora, habla sin parar y yo voy a mirar todo lo que tú dices. ¿Cuántos errores yo puedo cacharle a Vidal? Eso, yo tengo que hacer eso todos los domingos, 3 y 4 veces. Y la gente no se percata de lo difícil. Tú tienes que negarte a ti mismo para que el Espíritu Santo venga a través de ti y hable. Y entonces, yo estaba, entonces llega un momento que se acaba el culto y tuvo poderoso y fue el culto de Semana Santa, el culto de Domingo de Resurrección, hubo poder, la manifestación de Dios. Había llena, había, bueno, tuvimos overflow en inglés. Hoy de nuevo se llenó, abarrotado y eso, y había gente, y una cosa increíble, y había visitas. Entonces, yo quería que la visita se sintiera bien. Y yo tengo una frase, para los que están aquí, usted me va a escuchar al final decirlo. Yo siempre digo en el momento de ofrenda, siempre digo, cuando usted, y una de las cosas, la gente me dice, ay pastor, aquí me reciben con tanto amor y tanto, que sí, en mi ADN está que el edificio siempre esté limpio, que esté organizado, que te recibamos con amor, con respeto, que te demos atención, eso es parte de mi ADN, que trabajemos con pasión, yo empujo eso con mucha fuerza, pero una de las cosas que yo creo que tú te sientas bien, entonces yo a veces digo cosas para sentirte, una de las cosas es que cuando uno llega a la iglesia por primera vez, uno, la gente dice que no, pero lo piensan, lo primero que piensan al llegar a la iglesia es, este pastor será ratero, es lo primero, lo segundo que piensan es, a que me piden el dinero, a que me piden el diezmo y la ofrenda, cuando fuiste al cine no te preocupaste que te cobraron la taquilla, pero viene a la iglesia te preocupa que te pidan dinero. Entonces, pero como yo sé que piensan así, pues ¿qué yo hago? Yo le digo a la visita, siempre le digo, si usted está aquí, digo una de dos frases, y la digo de corazón y lo hemos hecho, no se crea que eso por decirlo. Hemos dicho, si usted está aquí, usted no puede dar diezmo y ofrenda, tranquilo, tome un sobre como quiera, ponga su nombre y su teléfono, te vamos a llamar y te vamos a bendecir. Yo tuve una persona que una vez en Charlotte, empezando la iglesia, cogió el sobre, lo escribió, puso su número para probar a ver si era verdad que le daban el dinero o no. Y aparecimos a darle el dinero, y él dijo, no, a mí no me hace falta, ¿para qué me lo están dando? Y yo, pues usted lo escribió, ¿para qué lo escribe entonces? Dice que estaba probándolo a ustedes, a ver. Y yo, ok, para quitar el cheque. Me dice, pero si usted dice que no me hacía falta. Yo, bueno, usted habló, yo tengo que sembrar. Lo que usted haga con la semilla, usted echa la podrida o corría su corazón, porque lo que tiene que checar es tu corazón, bro. Fue lo que le dije. Porque la persona que da y da con amargura, el que te dice a ti en tu casa, mira, voy para tu casa el día de tu cumpleaños y te voy a dar un regalo. Sí, ay, qué bueno, te lo voy a dar. Pues, obligado. ¿Qué es ese con su regalo? O sea, como yo soy explayado así, como yo como que hablo lo que siento, lo digo ahí. Hay que hicieron un censo en toda la iglesia en estos días que pasó, muchos de ustedes lo tomaron y escribieron papeles, que era lo más que le gustaba a la iglesia. Y número uno, no, yo pensaba que iba a decir la prédica. Dijeron, no, la honestidad del pastor. Dijeron, el pastor es transparente, te dice lo que hay, te dice lo que hay. Pues sí, ¿qué pasa? Como yo soy así, pues estaba en el culto americano y yo al final del culto digo, llena el sobre, escribe y te enviamos una ayuda. Si no digo eso, digo otra frase. Y la otra frase que siempre digo es, si usted está aquí, usted está visitando, no tiene ninguna obligación. Usted no tiene que dar dinero. Quédese con su dinero, tranquilito. Que a usted le hace más falta que nosotros. Vamos a bendecir tu casa. Y cuando yo empecé así, al principio, los líderes, ancianos de la iglesia se me acercaron. Me acuerdo que fue una hermana nada. Se me acercó y me dice, pastor, usted no puede decir eso. Y yo, ¿y por qué yo no puedo decir eso? Y me dice, usted no puede decir eso porque de los diezmos y la ofrenda vivimos. Y yo, no, yo no vivo de los diezmos y la ofrenda, yo vivo de Dios. Y Dios toca el corazón de los dadores alegres. Y los no alegres que se queden con su dinero. Y él me dice, ¿y cómo tú vas a sostener la iglesia? Y yo, con el poder de Dios. Me dice, pero es que Dios usa a la gente. Y yo, sí, pero es que el que da con amargura, ya tiene, el problema no es el dinero, el problema es el corazón. Es el corazón. Entonces, pues yo digo, y usted se puede quedar con su dinero, pero yo estaba en la euforia del culto americano y como ellos son todos chicos así, ¿me entiendes? Yo estaba en la euforia y vine y dije algo que en una hora uno mete las patas, pues yo metí las patas. Y vine y dije, si usted está aquí visitándonos por primera vez, yo quería que se sintieran bien. Y si usted está aquí por primera vez y está acompañándonos el domingo pasado, le dije, y usted está visitando, no tiene que dar su ofrenda ni diezmo, tranquilo, puede quedarse con su dinero. Porque a nadie le importa su dinero sucio. La Biblia dice, y después que lo dice, dice así, su dinero sucio. Dije, ay madre mía, ¿qué dije? Y yo miré a ver si alguien cantaba una canción o alguien hacía. Y nada, ¿quién? Pero una pregunta, ¿quién dice cosas? Son cosas feas, eso estuvo feo de mi parte. Y yo en inglés vine y le dije, mire hermano, perdóname que se me zafó. Sí, sí. Y entonces yo le dije, y ese cuando despedí el culto, le dije, hermano, si usted está visitándonos y no quiere dar su dinero, quédese con su dinero limpio y bello. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Estoy mejorando. Estoy mejorando. Pero ¿a dónde tú vas con esto, pastor? Miren, mis hermanos, todos nosotros vamos a cometer errores en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué tú haces con los errores que cometes? ¿Tú vas a dejar que el error esté sobre tu hombro toda tu vida pesándote para que tú nunca puedas hacer lo que Dios quiere de ti? ¿Tú vas a dejar que aquello que pasó en el matrimonio, tú vas a dejar que aquello que hicieron tu papá y tu mamá, tú vas a permitir eso? ¿O tú vas a decir, yo supero esto? ¿Tú vas a decir, yo voy a sobrevencer esto? Entonces el diablo te va a dar mil razones para que tú no tengas el matrimonio que Dios quiere que tú tengas, para que tú no tengas la vida espiritual que supone que tú tengas. Dios te va a dar 10,000 agarres satánicos y te va a amarrar. Tú me dices, pastor, no es así de fuerte, es peor de lo que estoy diciendo. Hasta que tú lo mires a la cara y le digas, ese no soy yo. Tú no me vas a poner mi nombre, ni no me vas a poner mi apellido, mi identidad está en Cristo. No importa lo que tú digas, Satanás, no importa lo que tú me digas. El domingo me fui de la iglesia y cuando me fui estuve toda la semana. Llegué a mi casa y no confesé a nadie lo del dinero sucio hasta que llegó miércoles, ya me estaba molestando demasiado. Y entiendo que el que encubre un pecado jamás prospera. Y yo sentí que yo había pecado con mi palabra porque dije algo que no dije. Ay, pastor, pero usted no lo dijo adrede. No lo dije adrede, pero la palabra dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces yo dije, pues será que mi corazón. Pero es que lo que yo quería decirle era, mira, si el dinero, pues quédate con tu dinerito, tranquilo, a mí no me da coraje. Es lo que yo quería decir. Pero yo tenía que decirle que su dinero era sucio. ¿Qué es eso? ¿Quién te invita a comer? Pues vamos a comer. Yo pago, pastor. No, tu dinero es sucio. Y yo te amo y voy a pagar yo. Yo no quiero tu sucio dinero. ¿Quién hace? ¿Qué clase de amigo es ese? ¿Tú me entiendes? Está mal de mi parte. Alguno de ustedes está pensando, yo hubiese dicho lo mismo, lo veo en su cara. Quizá una cosa latina, no sé. Pero, entonces, pastor, ¿dónde tú vas con eso? Lo que estoy diciendo es que me estaba pensando y vengo y se lo digo a mi esposa y a Josué. ¿Cómo que son pastores? Pues yo necesito un pastor también. Todo el mundo necesita un pastor, incluido a mí. Pues yo fui a mis pastores y le dije a ver cómo reaccionaban. Y los dos se echaron a reír en la cara mía. Me dijo, ¿de verdad que tú dijiste eso? Y Josué dice, válgame si yo te escuché. ¡Qué bruto! ¡Qué mal te quedó! Y yo, tú sabes, yo me había caído y estaban pateándome en el piso estos dos. Yo me sentía peor ahora. Ahora el miércoles yo me sentía. Yo comencé a sentirme como un desastre. Y comencé a sentirme inútil, comencé a sentirme insignificante. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿O soy yo solamente? ¿Alguna vez te ha llegado pensamiento a la cabeza que tú haces una película de quién tú eres y no es quién tú eres, pero el enemigo te convence que eres tú? Y comencé a preguntar, Dios mío, pues el domingo está la iglesia vacía, ¿por quién va a ir a escuchar a un pastor tan bruto como yo? Y tú dices, no, pastor, tú te la sabes todas. No, yo comencé a pensar, ¿quién va a ir a escuchar a un pastor así? Nadie va a ir a escuchar a un pastor así. Y comenzó un estancamiento en mi cabeza. Y comencé a pensar en todo lo que yo no debo ser. Comencé a creerle al diablo. Tú quizás no me vas a confesar que tú estás creyéndole al diablo, pero tú estás creyéndole al diablo. Y lo que yo veo en ti no es lo que tú ves en ti. Estaba hablando el otro día con Sara Guzmán y ahora lo miré y está allí Julio. Y yo estaba hablando cosas bien lindas de ti, Julio. Bien lindas yo estaba hablando. No se rían, eran lindas de verdad. ¿Por qué están riéndose? Sí, se rieron como que es embuste mío. No, yo estaba dando cosas lindas de ti. Ese caso con Norma. Y a Norma yo la conozco hace muchos años. A Julio conozco hace poco. Y no es por menospreciar a Norma. Pero yo decía, yo sé que Julio ama al Señor. Julio, él toma celo en las cosas que él hace. A mí me gusta tu espíritu porque tú no estás buscando reemplazar a nadie. Tú estás buscando ser fiel en lo poco que Dios te dé. Y yo digo que esos son los servidores que Dios está mirando. El que siempre está buscando escalar en posiciones, para mí Dios lo brinca. Pero el que está abajo y dice, mira, aunque sea ponerte cable aquí, lo pone con orgullo y vuelve y lo pone y lo mira. Y Señor, esto es lo mejor para ti. Eso es la gente que Dios mira. Dios mira ese asunto. Yo pongo mi carro en el parking allá. Y hace poco los machos me dijeron, pastor, tú no puedes poner el carro tuyo allí. Y yo, ¿por qué yo no puedo poner el carro mío allí? Yo, no, usted no puede poner el carro tuyo, usted es pastor. Yo, con más razón tengo que tener el carro allí. El ejemplo empieza por la casa. Pero pastor, ¿cómo usted va a caminar hasta allá? De la misma manera que caminan los dos con dos patas. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a caminar como todos los demás caminando? Y dice, mi padre, yo no quiero verte caminar. Y yo, pues vete, busca el carro tuyo, recógeme, lleva hasta allí, me trae para el carro para atrás. Y yo, pero ese cuento bobo. Y yo le dije, pero eso es lo que vamos a estar haciendo. Pastor, ¿por qué? Porque la realidad del asunto es, escúchame, ya estoy terminando. La derrota tuya y tu victoria para lo que Dios tiene para ti mañana está solamente en las manos tuyas. Y tú vas a determinar si es de bendición o si es de maldición.
Así que aquí viene la pregunta. Yo no sé si tú sabes esto. Varón, tú te quedas en paz conmigo. Porque este corito tú lo sabes, pero me lo vas a tocar el Bautista. Así que tú tienes que quedarte en paz conmigo. Quédate en paz conmigo. ¿Tú te acuerdas de ese corito que dice? Consígueme un micrófono a la pastora. Consígueme un micrófono a la pastora, muchacho. Desde ahí mismo, pastor, no te preocupes. ¿Tú te acuerdas ese corito que dice? Yo no sé si tú te acuerdas de esto, porque tú tienes esa edad. Pero yo sé que tú sí te acuerdas. Te canté, te tiré en medio, pastor. Es que no estás Jorge hoy, te tiré a ti. Mira, él dice: los que confían. Sí, amiga, tú eres vieja también. Son como el monte de Sion. Ok, ahora vamos a hacer una cosa. Ahora, coge eso mismo, bájale dos o tres tonos. ¿En qué tono está ahí? ¿En qué tono está? En re, pónmelo en dos. Y pónmelo en dos, ok. Y entonces en dos quiero que vuelva a poner en dos y pónmelo en sostenido como estilo pad. Me consiguete un pad y pónmelo en sostenido. Oye, pastor, usted aprendió de música. ¿Vieron eso? Yo estuve practicando eso una semana. Quédate en pad, pegado, búscalo, ayúdalo, Jenny. Entonces, cuando él lo ponga, Jenny la va a tocar en guitarra. Pastor, ¿por qué? Porque Dios me dio este versículo bíblico, es el Salmo 125, Dios me lo dio. Pero aquí viene reto para ti. Escucha el reto para ti. Yo voy a hacer algo con la iglesia que yo nunca he hecho. No se preocupe, yo lo estoy sacando de su comfort, lo estoy sacando de su área de comfort. Pastor, ¿por qué? Porque así trabaja Dios. Dios te saca de tu área de comodidad. Cuando tú estás muy cómodo, escúchame, cuando tú estás muy cómodo espiritualmente, tú te vas a estancar. Y tú dices, pastor, es que no tengo esto o no tengo aquello. Cuando te pones muy cómodo, Dios te va a estancar. Yo el miércoles aquí hay Santa Cena. El miércoles hay Santa Cena, a las 7 de la noche hay Santa Cena aquí. No está programado. Y alguien me dijo, pastor, pues usted no programó eso. ¿Y por qué usted lo va a hacer? Le dije, porque yo soy pastor, voy a hacer Santa Cena. Y dice, pastor, pero yo no planifiqué eso. Y yo, pues no venga usted, pero yo vengo. La Santa Cena no depende de que uno llegue. La Santa Cena llega de los que llegan. Tú no puedes, yo te amo, yo te bendigo, no te voy a criticar, pero yo voy a hacer Santa Cena el miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 7 y media, y a las 7 y media voy a reunir el liderazgo. Y cuando reúne el liderazgo, voy a reunirlo porque los líderes míos que yo confío, como Vidal, como Shakira, líderes de campus de ustedes, en estos días le hablé del futuro de iChurch, Hickory. Y llegamos todos a una conclusión. Llegamos a la conclusión de que unidos somos más fuertes que separados. Y aquí no tenemos tres iglesias, aquí en Hickory tenemos un campus. En vez de tres campus, un campus con tres congregaciones. Y que los americanos necesitan a una Shakira. Los americanos necesitan a Shakira. Dice, no, yo no hablo, yo no. Hoy la pastora dio la bienvenida completa en inglés. Yo la sentía temblando en su voz. Y entonces, los americanos necesitan una Shakira. Y ustedes necesitan a un Sheldon. Porque la gente fuerte espiritualmente son difíciles de conseguir. Y cuando tú lo consigues, tú tienes que saber cómo utilizarlo. Y tienes que saber cómo estar al lado de ellos. Pero el problema es, escúchame, aquí viene el reto, te voy a sacar de tu área de comodidad. Mi pregunta a ti es la siguiente: si Dios declarara una palabra sobre ti, ¿tú estás dispuesto a ser valiente y reconocerla y recibirla? Escucha, voy a volver a preguntarte. Mira acá que voy a terminar, me voy a bajar del altar ahora. Si Dios declarara una palabra sobre ti, ¿tú estarías dispuesto a decir la voz de Dios? Es la palabra final. Y es la palabra. Yo la acepto, pastor. Con Dios sola. Si Dios dice que ese soy yo, yo le voy a creer a Dios. ¿Cuántos aquí están dispuestos a creerle a Dios de esa manera? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz la obra tú entonces. Haz la obra tú, Señor Jesús. Escucha esto, escucha esto. Aquí viene la palabra que hay para ti. Aquí viene la palabra que hay para ti. Tú viniste a escuchar palabra, escucha. No tengo que predicar. Mira el poder de la, mira la autoridad de la Sagrada Escritura. Dios te dice, Isaías 61. Levántate. Escucha. Dios te dice, levántate. Lleva tiempo sentado, lleva tiempo estancado, lleva tiempo sin hacer lo que Dios te mandó hacer. Levántate, dice Dios. Número dos, resplandece. Dios dice, yo no quiero que te levantes, yo quiero que te levantes, yo quiero que resplandezcas, yo quiero que tú resplandezcas, yo quiero que tú salgas de aquí, que todo el mundo sepa que llegó el Hijo de Dios. Yo quiero que tú te levantes de aquí y que tú digas, llegó. Yo quiero que tú entres a una habitación, que te levantes y resplandezca. pastora Clever Ruiz predica en Charlotte esta noche. Tú tienes que, tú no puedes bajar allá. Te estoy pastoreando. Tú no puedes bajar allá a predicar. Tú tienes que levantarte y ir a resplandecer. Entra por esa habitación con autoridad. Párate en ese altar con autoridad. No pida permiso. Si Él dice, levántate y resplandece, que la luz ha llegado sobre ti. ¿Cuántos reciben eso en esta noche? Esta mañana lo reciben. Dios dice, la gloria del Señor brillará sobre ti. ¿Alguien lo recibe? La gloria del Señor brillará sobre ti. ¿Cuántos están recibiéndola? ¿Cuántos le creen que la gloria? ¿Cuántos creen que la gloria puede resplandecer sobre su matrimonio? ¿Cuántos creen que la gloria puede resplandecer sobre sus hijos? ¿Cuántos creen que la gloria? Yo soy sano y Él puede brillar sobre mí. ¿Habrá alguien que crea que la gloria de Dios pueda resplandecer? ¿Habrá alguien que crea que la gloria de Dios pueda resplandecer? Yo lo recibo. Brilla Dios a través de mí. Yo quiero ser luz en la tiniebla, Dios. Yo quiero ser luz en la tiniebla. Levántate y resplandece, que la luz ha llegado sobre ti. La gloria del Señor brillará sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, dice Jehová, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Hickory está contaminado, las escuelas están contaminadas, tu trabajo está contaminado. Pero, alguien diga conmigo, pero la aurora del Señor brillará sobre ti en este pueblo. Yo soy, alguien que diga, yo soy escogido. Busca tres personas del tuyo y dile, hay tiniebla, pero yo brillaré. Dile, hay tiniebla, pero yo brillaré. Dile que está a tu lado, hay tiniebla, pero dale, créelo, hay tiniebla, pero yo brillaré. Sobre ti, óyeme, aquí está el llamado. Sobre ti se manifestará, ¿qué iglesia? Su gloria. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Porque Él va a manifestar su gloria. Yo no sé quién lo recibe. Las naciones serán guiadas por tu luz. Las naciones, Puerto Rico, República Dominicana, México, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Honduras, serán guiadas por la luz que sale de iChurch. Todos los Estados Unidos escuchará del Dios que tú le has creído. Le creerán al Dios que tú le has creído. Alguien que diga, Señor, úsame. Las naciones serán guiadas por tu luz. Y los reyes por tu amanecer esplendoroso. ¿Cuánto declaran y creen que mañana se levantan con fuerza como nunca antes la han tenido? ¿Cuánto lo reciben? Diga conmigo, yo lo recibo, lo que lo reciben. Me levantaré. Pastor, pero qué tal si vienen los ataques del diablo? Bueno, los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que jamás serán conmovidos, que permanecerán para siempre. Como rodean las montañas a Jerusalén, así el Señor va a rodearte a ti donde quiera que tú estés. Yo estoy diciendo que la protección de Dios va a caer sobre los hijos que son sanos en iChurch en esta mañana. Yo tengo la protección de Dios y le creo a Dios para esa sanidad. Y le creo a Dios. Así que todos los sanos de la casa, vamos a confiar en el Señor. Vamos a leer el Salmo 125, Reina Valera. Y dice algo así. Escúchame. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Una vez más la iglesia dice, los que confían en Jehová son no se mueve.
Sino que permanece para siempre.
No temas lo que el hombre te pueda hacer. No temas lo que el hombre te pueda hacer.
Jerusalén
tiene monte.
Tiene montes alrededor de ella.
Decláralo con tu boca, vamos.
Así.
Ojos cerrados y la cabeza inclinada. Una cosa es lo que dice con tu boca y otra cosa es la que dicen tus acciones. Dios dice que tú te vas a levantar. Escucha, vas a ser bravo y te vas a levantar, porque tú no eres hijo de la esclavitud, tú eres hijo de la victoria. Escúchame, y si tú eres hijo de la victoria y tú estás en esta habitación, el reto es: ¿vas a vivir la vida como un herido o vas a vivir la vida como un sanado? Si vas a vivirla como un sanado, aquí está lo que Dios va a requerir de ti. Dios va a requerirle que tú te levantes y que tú resplandezcas. Y el llamado es bien sencillo. Si estás en esta habitación, en esta noche, estás escuchando mi voz, estás viéndome online, yo he venido con un mensaje claro y conciso y preciso. El mensaje es que Dios dice que tú no te puedes esconder de Él. El Señor está diciendo que lleva años escondiéndote de lo que tienes que hacer y lo que Él te llamó a hacer. Que tú llevas años pidiendo permiso porque piensas en todas las heridas que tienes. Y son esas heridas las que te han hecho esclavo de tu pasado. Son esas heridas las que te han limitado lo que Dios tiene para ti. Pero si tú le creyeras de que tú realmente eres protegido y que los montes de Jerusalén son rodeados por las montañas de Sion, y así Jehová te rodea a ti, tú tendrías el valor para poder pedir perdón. Hay alguien aquí que está escogido para algo grande y tú no acabas de pedirle perdón a tu esposa. Tú no acabas de pedirle perdón a tu esposo. Tú no acabas de soltar ese pasado. Tú no acabas de ser herramienta de Dios. Hay un ministro en esta habitación que lleva años pidiendo permiso para hacer lo que le toca y no ha arrebatado lo que te corresponde. Tú estás en esta habitación y hay un adorador que sabe que debe estar adorando y no estás adorando porque te has pasado la vida pidiendo permiso. Y yo he venido hoy a decirte que tú vas a romper esa cadena. Yo he venido a decirte que tú tienes que levantarte y resplandecer. Yo he venido a decirte a ti que Dios tiene algo nuevo para ti. Yo he venido a decirte que hoy comienza esa liberación, que al cierre de esta serie de sano, los sanos van a vivir con autoridad, que van a vivir con poder. Y si ese eres tú, tú tienes que soltar ese miedo de una vez por todas. Tú tienes que abrir tu boca y pedir perdón. Tú tienes que abrir tu boca y adorar. Tú tienes que abrir tu boca y prepararte para hacer lo que Dios te manda hacer. Así que con autoridad y poder, levántate y resplandece. Si Dios te habló y ese eres tú, levanta tu mano al cielo y dile: voy a arrebatar lo que me toca ahora. Levanta tu mano y di: voy a arrebatar lo que me toca, voy a tomar lo que me corresponde. Dios me habló, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Ya no soy, ya no soy esclavo. A conquistar la nación, iglesia. Yo no soy esclavo del temor.
Yo no soy esclavo del temor.
Yo soy hijo de Dios. Si Dios te ministró en este mensaje y tú sabes que es hora de que tú tomes lo que has perdido, si tú sabes que es hora de que tú por fin te pongas de pie y hagas lo que Dios te envió a hacer, ponte de pie y levanta tu mano al cielo y yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por todas las personas que están listos para conquistar. Yo estoy buscando guerreros. Estoy buscando guerreros que están listos para tomar lo que les corresponde. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, no te voy a llamar al altar. No me caben en el altar, son demasiados. No me caben en el altar. Si tú estás online viéndonos ahora mismo, en esta hora, y Dios está ministrando, si tú estás en el overflow, Dios está ministrando en esta hora, levanta, ponte de pie y levanta tu mano al cielo. Yo voy a hacer una oración sobre aquellos que se van a levantar a resplandecer. Tú no estás viejo nada, ¿oíste? Deja de estar usando excusas. Tú no estás vieja nada. Dios no ha terminado contigo. Mientras estés respirando, tiene propósito. Yo quiero que repita esta oración fuerte conmigo. Señor Jesús, tiene que repetirla con autoridad para que el diablo tiemble. Señor Jesús, reconozco que el temor me invade. Las palabras me han herido. Pero el único culpable soy yo. Por tus heridas, yo he sido sanado. Ya no soy esclavo del temor. Llegué aquí y declaro que seré luz a las naciones. Cambiaré este mundo para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.